criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio que está dedicado al medio ambiente, la naturaleza, la ecología y las actividades de montaña, con una especial atención a la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristina Ortega. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En la sección dedicada a los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, en el programa de hoy vamos a conocer el Parque Natural de Chera Sot de Chera en la provincia de Valencia. Dada la importancia que tiene este parque natural desde los puntos de vista ecológico, cultural, paisajístico y socioeconómico, le voy a dedicar una parte sustancial de la emisión de hoy. Y finalizaré el programa con el resumen de eventos acaecidos en el último fin de semana, donde ha intervenido o colaborado la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y anunciaros los próximos.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you.
El Parque Natural de Chera Sot de Chera tiene una extensión de 6.451 hectáreas y está situado al noroeste de la provincia de Valencia, a caballo entre las comarcas de Los Serranos y Utiel-Requena. Este espacio natural tiene un elevado valor medioambiental, etnográfico y paisajístico, como os comentaba hace un momento, y destacando además la riqueza hidrológica y la biodiversidad de sus hábitats. La superficie del territorio que ocupa el parque natural es bastante abrupta y montañosa. Chera se encuentra además situado en el interior de una fosa tectónica y rodeados de picos, de cimas de montañas de hasta los 1.100 metros de altitud, mientras Sot de Chera lo hace entre anticlinales y sinclinales, dando lugar a unos enclaves de gran interés didáctico y científico, lo que le ha merecido ser sede del primer parque geológico de la Comunidad Valenciana. Además, el emplazamiento del parque natural está en un hermoso entorno formado por profundos desfiladeros y montañas abruptas que rodean fértiles valles que están ocupados por tierras de labor, y todo esto ha dado lugar a un paisaje singular conformado a lo largo de la historia por las diferentes culturas y tradiciones que a través de los siglos han colonizado estas tierras. Sin duda, se trata de un lugar privilegiado en la cuenca del Turia por los angostos barrancos que han sido excavados en la caliza y por las cascadas que forman localmente, que se conocen como chorreros. Hay una estimación de aproximadamente unas 145 fuentes permanentes en Chera y 85 en Sot de Chera. ¿Y cuál es la historia de toda esta zona? Los primeros asentamientos humanos que se encuentran en el parque natural se remontan al Neolítico, con restos de pinturas rupestres y demás. Sus primeras construcciones se pueden datar ya en la Edad del Bronce. Y se trata de pequeños poblados estratégicamente situados en atalayas que eran fáciles de defender y con un acceso cercano al agua. La mayor parte dieron el origen de posteriores asentamientos íberos. Durante la dominación musulmana, tanto en Chera como en Sot de Chera, existían, bajo sus castillos dominantes, pues alquerías, que era el típico poblado rural de la época árabe. Ya en 1238, la población fue tomada por las tropas del rey Don Jaime, después de la toma de Valencia. Tras la conquista, la zona siguió habitada por musulmanes, manteniendo sus costumbres y religión frente a sus nuevos señores cristianos hasta la expulsión de los moriscos en
1525. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you.
Habrá que esperar casi dos siglos para que ya se pueda, podamos hablar de que ya hay un núcleo estable de población en Chera. Efectivamente, en 1836 los habitantes de Chera solicitaron del gobernador civil la segregación de su vecina Sot de Chera, recibiendo la independencia municipal en 1841, por lo que el municipio de Chera es relativamente moderno. En cuanto a las principales actividades económicas de los habitantes de los dos municipios del parque, han sido fundamentales las vinculadas a la explotación agrícola y los recursos forestales de montaña. Cultivos como el trigo, el maíz o los viñedos fueron desapareciendo progresivamente de estas tierras, y el olivo, el almendro en ambos municipios y el algarrobo en Sot de Chera siempre han estado inmersos en la cultura de sus habitantes y sus poblaciones. La propiedad de los olivares se estructuraba en pequeñas explotaciones de secano y el proceso de transformación se realizaba en almazaras de propiedad señorial, de las que la antigua almazara del Conde en Sot de Chera constituye un vestigio de la relevancia de la industria del aceite en toda la zona. Por supuesto, también hoy en día se sigue comercializando este prestigioso aceite de oliva. En cuanto al regadío, destacar el cultivo del naranjo en Sot de Chera gracias al excepcional y benigno clima del valle del río Sot, contando con la peculiaridad de ser de los más alejados de la costa en la Comunidad Valenciana. La comarca también tiene tradición ganadera, ya que la Cañada Real de Castilla cruza por todo el término de Chera, siendo receptora de ganado a través de la transhumancia. Los ganados propios de la zona eran pastoreados a través de la maná, una forma de explotación comunal. Desde el siglo XIX se empezaron a explotar los yacimientos de caolín, trabajando en galerías y no en canteras debido a lo abrupto del terreno, como hemos dicho antes. Las arenas se transportaban mediante transbordadores hasta los lavaderos situados a orillas del río Sot o Reatillo, se llama de las dos maneras. Las minas Santiago y la Vieja del Cura, entre otras, son testimonios de una actividad que relanzó la economía local en su tiempo. Otro de los oficios extinguidos en esta zona es el relacionado con la producción de carbón en las carboneras. Situadas en el monte, se hacían con forma de pirámides y eran alimentadas con leña de matorral. También la recolección de esparto para la fábrica de sacos de Liria y la elaboración de esteras, calzado y cestas para la casa fueron actividades económicas tradicionales hasta que ya cerró la fábrica y cambiaron los usos y costumbres de las personas. Y ahora os voy a hablar de la geología del parque de Chera, Sot de Chera, que es muy importante. Es su geodiversidad lo que realmente dota de una personalidad diferencial al territorio de este parque natural y lo que le ha merecido ser sede del Parque Geológico de Chera, que es el primero de la Comunidad Valenciana. La diferente naturaleza de las fuerzas que originaron las formaciones geológicas en los dos términos municipales forman un conjunto lleno de contrastes. Por un lado están las fuerzas de distensión y las fallas normales de la parte de Chera contra las fuerzas de compresión anticlinales y sinclinales de la parte de Sot de Chera. Así, la depresión morfológica en Chera tiene la constitución de una fosa tectónica, tratándose de una estructura alargada relacionada con el plegamiento alpino y que está limitada por fallas que rompen la cobertera en bloques, de los cuales el central aparece más hundido por sus zonas laterales. En la actualidad, la fosa tiene preservadas muchas de sus características morfológicas originales, desarrolladas entre el Cretácico superior y el Mioceno. periodo desde el cual la fosa donde está Chera se ha ido hundiendo una media de 700 metros. Su relleno sedimentario, formado por depósitos lacustres y fluviales, contiene restos de los últimos dinosaurios que poblaron la actual península ibérica. Respecto al término de Sot de Chera, se asienta prácticamente en su totalidad sobre calizas jurásicas y cretácicas que están muy fracturadas. El sistema montañoso también pertenece al plegamiento alpino, el cual origina el valle del río que lleva su nombre y crea una garganta de unos 400 metros de altura que secciona el término municipal en dos altiplanos. De una parte uno se denomina pera y el otro plano. A lo largo de la garganta se pueden ver toda clase de accidentes mórficos de singular belleza, observándose en distintos puntos grandes deformaciones de las capas de piedra debidas a la formación conocida geológicamente como el anticlinario de Sot. En conjunto, el modelado kárstico de los numerosos roquedos calcáreos ha propiciado que existan una gran cantidad de cuevas. Unas presentan bellas formaciones de estalactitas y estalagmitas y otras se desarrollan a lo largo de galerías totalmente que parecen laberintos. También hay cuevas que se originan por la formación de toscas y travertinos en manantiales petrificantes, con espectaculares cascadas y numerosas oquedades contiguas, como por ejemplo las toscas de Cherales o las cuevas de la Garita. Todo esto da origen a todas estas particularidades, a unos hábitats muy definidos y muy diferentes a la vez. A eso hay que añadir el clima y la actividad del hombre a lo largo de la historia, que favorece toda una gran variedad de hábitats. Lo abrupto del terreno propicia la aparición de ambientes y paisajes llenos de contrastes. Así, las diferencias de altitud provocan que en Chera, que está a 650 metros en una altura media en el municipio, hasta los 1.170 metros en Cinco Pinos, cumbres más elevadas, y luego en la parte de alta de Sot de Chera, que serían aproximadamente 1.000 metros, 950 en el alto de la Sierra del Medio, y ahí se cultive el almendro y el olivo en el Valle de Sot, que está a 300 metros. Y ahí también vamos a encontrar algarrobos y naranjos, con lo cual la diversidad está servida. También tenemos, por un lado, el bosque mediterráneo, que puebla todos los montes de la zona del sureste español, donde la vegetación y la fauna se encuentran adaptados a inviernos templados, cada vez más templados, veranos secos y cada vez más secos, y otoños y primaveras con abundantes precipitaciones. Por otro lado están las orillas del río Sot, el del embalse de Buceo, y en el fondo de los barrancos vamos a encontrar también bosques de ribera, cuyo suelo está empapado de agua, donde la vegetación es caducifolia y donde se refugia una fauna muy característica, sobre todo aves acuáticas, peces y anfibios. Pero además luego tenemos unos múltiples escarpes rocosos que albergan especies de rapaces y una vegetación rupícola muy interesante. Luego, en los entornos de las cascadas que forman los travertinos, vamos a encontrar especies vegetales, algas y bacterias propias de estos ambientes. Las cuevas formadas por superposición o por disolución de roca constituyen además ecosistemas singulares y muy frágiles, en cuyo interior habita una fauna muy característica, sobre todo murciélagos. directiva de hábitats de la Unión Europea define una lista de tipo de hábitats naturales prioritarios, y fijaros lo importante que es, porque el Parque Natural de Chera y Sos de Chera, porque tiene la mayoría de esta directiva. Son los siguientes: los bosques de encina carrasca, los bosques mediterráneos de tejo, los robledales de quejigo, las formaciones de enebras, de enebros y sabinas, los bosques de galería de sauces y de álamos, las galerías ribereñas de Baladre y Taray, los bosquetes de boj y los manantiales petrificantes. Como veis, es unos hábitats de primera magnitud muy, muy importantes. Y ahora vamos con la flora y la vegetación. La superficie de bosque que antiguamente revestía el territorio de los dos municipios se vio drásticamente reducida por el efecto de los incendios a mediados de los 90, manteniéndose hoy vestigios localizados de pinares rodenos y carrascos. La encina carrasca, que con anterioridad constituía el bosque climático, subsiste formando pequeños carrascales, al tiempo que el roble valenciano o quejigo desarrolla conatos de regeneración en vaguadas y zonas de umbría. De las 9 tejeras que llegaron a convivir en el entorno del embalse, que formaban grupos que superaban en algunos casos los 200 ejemplares, hoy solo se mantienen pequeñas agrupaciones aisladas en los parajes del Pico Ropé, en la Fuente de la Puerca y en el Barranco de la Hoz, de las cuales las dos primeras han sido, por su importancia, declaradas microreservas de flora y, además, como medida de protección especial. En ellas, el bosquete de tejos, localmente conocidos como tajos, se acompaña de matorrales de umbría dominados por especies como el Iniesta Borde, el anonís, el arce, el guillomo, la galluba y el ya mencionado quejigo. En sustitución de los encinares degradados, ha prosperado ahora el matorral en su más amplia diversidad, siendo más frecuente la solana, la garriga, que la forma la coscoja, la liaga, el romero, la sabina y el lentisco, mientras que en las latitudes más altas y en condiciones de umbría, las especies termófilas están acompañadas por otras como el madroño, el boj, el roble, la madreselva y la cornicabra, constituyendo la formación arbustiva llamada maquia. Vinculada a los cursos de agua, fuentes, manantiales y al perímetro de todo el embalse, encontramos bosques de ribera, entre los que destaca el chopo negro, el álamo, el olmo o el saúco, y arbustos como mimbreras, adelfas, eneas o majuelo, así como otras especies propias de estos ambientes riparios, como la violeta, el trébol, el polipodio, el culantrillo de pozo o la cola de caballo, entre otras. Por último, el interés florístico del parque natural se incrementa por los endemismos iberolatinos presentes, por lo que parte de su territorio ha sido incluido en el lugar de interés comunitario LIC Sierra de Negrete. Y ahora vamos con la fauna. Acorde con todo lo que os vengo contando de la diversidad de hábitats y demás, y con el relieve montañoso del parque, y con una relativa tranquilidad de los parajes, destaca la presencia en las partes más altas de las aves rapaces nidificantes como el águila perdicera, el águila culebrera, el águila real, el búho real y el halcón peregrino, entre otros. Ocupan, lógicamente, el vértice de los depredadores y luchan por mantener sus poblaciones estables. También podemos ver el buitre leonado y el águila calzada que podrían llegar a nidificar en la zona. Luego, en los ambientes ribereños, propios del pantano de Buceo o del río Sot, podemos identificar aves tan singulares como la oropéndola, el martín pescador o el mirlo acuático. En invierno también es habitual divisar garzas reales y cormoranes que vienen de la albufera. Las aguas del río y del embalse, sobre todo, abundan los peces introducidos para la pesca deportiva, como los lucios, las carpas y el black bass. Entre las especies autóctonas encontramos las anguilas, los barbos y las truchas. Oh, De las muchas especies de invertebrados que hay en este parque natural, llama en particular la atención de la rara libélula Coenagrium mercuriale, que es de color azul metálico, propia de ambientes acuáticos, que denota la buena calidad ambiental del entorno, es un buen termómetro. Y en cuanto a los mamíferos, el jabalí es muy abundante y las huellas de su actividad son patentes por todas partes. También podemos ver la jineta, el zorro o el tejón, entre otros, que también viven por toda esta zona montañosa. En los últimos años se ha constatado también la presencia de la cabra montés, la cual se consideraba prácticamente extinguida en la zona. El relieve de la zona, lógicamente, ha favorecido la formación de numerosas cuevas, ecosistemas singulares y frágiles, en cuyo interior, como os he comentado antes, hay una fauna muy característica, que son los murciélagos. Y por último, la reintroducción del cangrejo ibérico puede hacer la realidad de que en estos ambientes fluviales y lacustres que tanto abundan en el territorio parque natural, del Parque Natural de Chera, vuelvan a su ambiente primigenio. ¿Cómo podemos recorrer este parque natural del que os he dicho tantas cosas tan bonitas y que se pueden, cómo las podemos ver? Pues existen tres rutas dentro del parque, existen tres alternativas: la ruta roja, la ruta azul y la ruta verde. La ruta roja, o del embalse de buceo, tiene una distancia de unos 18 kilómetros para una duración estimada de unas 5 horas en un recorrido circular, de una dificultad media, donde se transita por los márgenes del río Sot y del embalse de buceo. Y ahí podremos disfrutar de sus bosques de ribera y contemplar las aves y la fauna que los habita. Por otro lado, tenemos la ruta verde o de los barrancos, que tiene una distancia parecida a la anterior, un poquito menos, 17 kilómetros, también en un recorrido circular y que podemos realizar aproximadamente unas 5 horas. Pero, ojo aquí, tiene más dificultad que la anterior porque hay diversos pasos en piedras naturales sobre el río, por lo que hay que extremar la precaución. Esta ruta nos permite conocer los hábitats llenos de contrastes de Sot de Chera. La primera parte del recorrido asciende atravesando laderas en las que se perciben los aromas del monte mediterráneo y donde los cultivos predominantes son los almendros y los olivos. Sin embargo, a medida que vamos descendiendo, observaremos la transición a la vegetación y al paisaje de ribera. Seguiremos entonces el curso del río Sot, que junto al sonido de sus aguas y sus naranjos y algarrobos favorece el benigno clima del valle. Y por último tenemos la ruta azul o del río Sot, que ya tiene un recorrido más corto de 4 kilómetros, tiene una dificultad baja y con un tiempo de realización de 1 hora 45 minutos aproximadamente. Desde Sot de Chera bordearemos las márgenes del río, disfrutando de su vegetación y de su fauna, siendo fácil observar diferentes especies de anfibios y aves acuáticas, como pollas de agua e incluso garzas reales, encontrando además diversos lugares de interés cultural y geológico. A continuación os voy a hablar de las actividades de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. El pasado domingo 21 de febrero se celebró en Sierra Valencia la 52 edición de la Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana, una prueba federativa muy arraigada en el senderismo valenciano y que en esta ocasión fue organizada por el Club de Montaña Castell de Serra. El día fue muy bueno, totalmente soleado, y fue una ruta circular de algo más de 16 kilómetros con inicio y llegada en el Polideportivo Municipal de Serra, en un recorrido espectacular por el Parque Natural de la Sierra Calderona. Después de la entrega de trofeos sobre las 2, se hizo la típica picaeta para todos los participantes. Y ahora vamos con lo que tenemos por delante. El día 27 de febrero, el sábado, se realiza la segunda prueba de escalada en bloque que organiza el Club Integral de Montaña de Valencia. Y para el próximo domingo, 28 de febrero, se disputa la tercera prueba del campeonato de Liga FEMEC de carrera por montaña, que se celebra en Onteniente. Esta prueba está organizada por el Club de Deportes de Montaña y Escalada, Like Sport. La carrera, esta carrera tiene dos modalidades: la de cadete junior sobre un recorrido de una longitud de 14,4 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 630 metros. Y luego está la carrera en la modalidad absoluta, con una distancia de 25,7 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.300 metros. También os quiero comentar que en lo referente a las marchas y los campamentos, para el 12 y el 13 de marzo está previsto el Campeonato Territorial de Valencia, organizado por el Grupo de Montaña Valdigna de Tabernes de la Valdigna, y para el 7 y 8 de mayo el Campamento Territorial de Alicante, que organizará el Centro Excursionista de Contestad de Cocentaina. Y por último, la travesía hipernocta que hace el Grupo de Montaña Peña Alfrares de Callosa de Sarriá será para el 18-19 de junio. Después vendrá el Día de la Montaña Limpia por el Grupo Montaña Callosa de Segura, pero ya es para el 11 de septiembre. Luego la reunión anual de escaladores por el Club Alpino Eldense de Elda y el Campeonato de Regularidad de la Comunidad Valenciana, que organizará el Centro de Excursionista de Sátiva.
Yeah, I got used. I messed up and abused.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristina Ortega en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 2 de marzo. Salud y suerte. Adiós.
What a hurt. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Dream.